Hola amigos, hoy estamos en un podcast en colaboración con Diario de Acaricia. Me encuentro con Carol, con Lashmi, que ellas son las presentadoras del Diario de Acaricia. Y también mi nombre es Andrés Estrada y me encuentro con Cristian Rosell, quienes somos los que trabajamos el podcast de Prismas. ¿Cómo están cada uno de ustedes?
Hola, bien. Bien, bien contenta, contenta de poder colaborar en conjunto, Prismas y Acaricia.
Un fit, un remix. Hola, ¿cómo están? gracias por la invitación. Y gracias por pensar en nosotras y colaborar con nosotras.
Pues bienvenidas. Aquí muy contento y emocionado de poder colaborar y de poder trabajar en conjunto y poder sumar voces a estos proyectos tan, tan bonitos como es Prismas y como es Diario de Acaricia. Y pues hablar de temas tan importantes, ¿no?
Así es, el tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, pero desde un enfoque de la diversidad sexual.
Sí, como vamos a hablar de, bueno, para el Diario de Acaricia es un proyecto que tiene como la misión y la visión, el objetivo de promover los derechos sexuales y reproductivos, informando y empoderando, ¿verdad? Y también pues es importante para Acaricia tener un espacio diverso, ¿verdad? También como abrir este diálogo diverso sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y para empezar, queremos hablar de la comunidad LGBTQ, pero pues para comenzar queremos conocer, ¿verdad? O sí, conocer quiénes son los que la integran, ¿verdad? ¿A qué se refieren las siglas? Empezamos con la L de Lashmi.
Con la L de Lashmi. Yo quiero empezar sincerándome que por mucho tiempo en mi adolescencia, ahí como a los 12, 15 años, yo solo pensaba que existían las lesbianas y los gays. Así, fin, se acabó. Y cuando empecé en la universidad a investigar y todo eso, pues aparecieron todos estos términos que a mí en lo personal ha sido un proceso de aprendizaje todos los días, porque pues no es algo que habitual o que esté muy relacionada con eso. Y a mí sí me ha costado, pero me he tomado el tiempo de informarme, de aprender un poquito más. Y pues espero que lo que yo he aprendido, pues también les sirvan a todos los que nos están escuchando y a ustedes también. Bueno, vamos a empezar con la L de Lashmi, pero significa o corresponde a las mujeres lesbianas, que es decir, que son aquellas mujeres que su orientación sexual es homosexual.
Y la siguiente es la G.
Y la G la voy a explicar yo, Carl. Y bueno, la G no es de Cristian, ¿verdad? yo me identifico como un hombre gay y bueno, y la G somos aquellos hombres que sentimos atracción sexual y romántica por otros hombres. Es decir, que nos enamoramos de otros hombres y sentimos atracción sexual por ellos. Y somos muchas veces... la G es tan grande que invisibiliza a las demás letras del abecedario o de la comunidad, ¿no? Que es como le decimos, o la población, del arco iris, ¿no? O sea, a veces tratamos de brillar tanto que oscurecemos a los demás colores y pues la verdad es que somos diversos y pues debemos de también abrir el espacio para que hayan voces del arco iris, y por eso también en Prismas hemos invitado a diferentes tonalidades del arco iris y queremos seguir invitando a tonalidades del arco iris para darles voz, para escuchar qué es lo que sienten, lo que piensan, y pues vamos con la siguiente, que también es una letra que es poco entendida. A ver, Carol, explícanos la B.
La B es de bisexual y se refiere a las personas que sienten atracción sexual y romántica por ambos sexos, ¿verdad? Hombres y mujeres. O sea, puede ser atracción sexual y romántica o romántica por ambos sexos, o sea, alguien que se atrae por hombres y mujeres. Pues, al igual que Lashmi decía, ¿verdad? También ha sido un aprendizaje, porque como Cristian decía, ¿verdad? La G es como grande y aún uno le ha tocado que ir conociendo las demás letras.
Sí, porque incluso hasta se ha vuelto como sinónimo, ¿no? Los gays y los gays, y en los gays ahí se mete todo y que ha sido más visible a lo largo de los años. Y
la comunidad gay, ¿verdad?
Exacto, sí. Y eso hay que irlo cambiando y hay que ir visibilizando que el arco iris es muy grande y es bastante diverso, ¿no? Y entre ese arco iris está la T, que la T es de las personas transgénero. Aquí tenemos que entender la diferencia entre sexo y género. El sexo, usualmente cuando nacemos, un médico viene y dice, principalmente basado en nuestras gónadas, en nuestro aparato reproductor exterior, bueno, es masculino, es femenino, y eso va en nuestro certificado de nacimiento, y ahí se quedó. Pero tenemos que entender que el género es diferente y que el género es cultural. Algunas personas dicen, no, el género es biología, masculino, femenino. No, el género es cultural. Y hay muchos ejemplos. Vamos con presidentes estadounidenses. Hay un presidente estadounidense que se llama Franklin Roosevelt. Él nació en finales de los 1800, imagínense hace cuánto. Si buscamos las fotos, y vaya usted al ejercicio, busca las fotos de Franklin Roosevelt de bebé, y lo va a ver en un vestido con una peluca larga. Es una niña, ¿no? En ese tiempo, cuando él nació, era costumbre que a todos los bebés les ponían un vestido y una peluca larga para tomarles fotos. Esa era la costumbre. Ahora, imagínense si una pareja gay pone a su bebé hombre con una peluca y un vestido, lo van a quemar en la hoguera. Porque actualmente no es común hacer eso, pero en ese tiempo era común hacerlo. Incluso también en esa época, alrededor de los 1800, las niñas usaban el azul y los hombres usaban el rosado y las tonalidades de rojo. ¿Por qué? Porque el rosado se miraba como más feroz, como más fuerte. En cambio, el azul se miraba como más suave, más tranquilo, en esa ideología de niña, niño. Entonces así era. Ahora los cambiamos y ahora es al revés. Ahora los hombres es el azul y las mujeres es el rosado. El género va cambiando. Y el género es cultural. Ahora, una persona que cuando nace le asignaron el masculino o el femenino, y cuando crece se sigue sintiendo hombre o se sigue sintiendo mujer y va acorde a ese sexo que le asignaron al nacer, es una persona cisgénero. Yo soy un hombre cisgénero. ¿Por qué? Me asignaron el sexo masculino y yo me identifico como hombre. Soy una persona cisgénero. Ahora, hay algunas personas que no se sienten como ese sexo que les asignaron al nacer. Tal vez les asignaron el femenino y ellas no se sienten como mujeres, o les asignaron el masculino y no se sienten como hombres. Esas personas son transgénero porque se identifican con el género, con un género diferente al sexo que les asignaron al nacer. Y espero haberlo explicado de la mejor forma.
Pero no sé, o sea, a mí todavía me quedó la duda de transgénero, transgénero, ¿qué es en sí? Porque ahorita ya sé que es género y sexo, pero la palabra transgénero, por ejemplo, ¿qué es? Porque sé que hay hombres transgénero y mujeres transgénero, pero para aclarar más esos términos, no sé.
Claro. Sí, un hombre transgénero es una persona que al nacer fue identificada con el sexo femenino, pero que se siente hombre, o sea, es un hombre. Y decide vivir su vida como un hombre, es un hombre transgénero. Una mujer transgénero es lo opuesto. Al nacer le asignaron el género masculino, pero ella es una mujer, ella se siente como una mujer, se siente identificada con las cosas de mujer, ella es una mujer. Una mujer transgénero puede estar atraída a hombres, puede estar atraída a mujeres o puede estar atraída a ambos. Eso no hay limitaciones. Exacto, el tema de los transgéneros es simplemente en el género, que el género es cultural, ¿no? Y si nos vamos a la biología, porque muchas veces a algunas personas por ahí medio conservadoras les gusta tirar de que la biología aquí, la biología allá, pero si nos vamos a la biología nos dice que el sexo es muy complejo, no es binario de solo uno o dos, masculino o femenino, como nos lo pintan, sino la biología es muy, muy diversa, es más compleja de como nos lo pintan, y el género es cultural. Lo repito para que nos quede claro a todos.
Sí, y qué bueno que haces esta aclaración, porque hay personas que tienen esta mentalidad de que, ay, pues bueno, si se cambiaron, ¿por qué les va a gustar lo mismo que les gustaba a los hombres o algo así? Y es como, a ver, hay claro. una diversidad y hay que explorar y hay que conocer para no caer en esos comentarios.
Y dentro de esta T también entrarían las personas transexuales.
Sí, una persona transexual también entra en la T de nuestro LGBT, que una persona transexual no se siente identificado con las... con los roles de género que están en que nos han impuesto o que son como lo común, ¿no? Hay otros términos que también se usan, como travesti o el shimel. Esos son términos que pueden ser ofensivos, que es preferible que no los usemos, ¿no? Y que siempre el respeto básico a las personas, ¿no? Si una persona se identifica como mujer transgénero y nos pide que usemos con ella los pronombres de mujer, pues es el respeto básico tratarla como una mujer transgénero. Lo mismo con un hombre transgénero. Creo que eso es el respeto básico que nos debemos todos nosotros como personas, ¿no? Como humanidad.
Es el respeto a la identidad de cada quien, ¿no? De preguntar siempre cómo te gusta que te llamen, porque eso suele suceder también en general, ¿no? Que
ajá, nos incluso dicen un nombre, con los nombres.
O nos dicen un apodo, ¿no?
Ajá, ¿cómo
que no nos gusta?
¿Con qué nombre te gusta más? ¿Con qué nombre te sentís más cómoda? Es lo mismo, o sea, yo me siento más Lashmi que María José, por ejemplo. A mí me gusta que me digan Lashmi.
O hay veces que los nombres son... el de Lashmi es muy bonito, pero si uno no sabe pronunciarlo, hay que preguntar cómo se dice tu nombre, porque... esa es una forma de respeto a la identidad de la otra persona. Muy bien, entonces vamos a entrar a algo, a la última parte de esta abreviatura que usamos para poder dimensionar la diversidad, el género, el sexo, lo que nos caracteriza como humanos, ¿no? Que somos diversos y que al final somos tonalidades de grises. No terminamos de ser ni blancos ni negros, así en la tonalidad de gris o de colores. No somos totalmente rojos o totalmente blancos, por ejemplo, sino que somos una tonalidad de colores, y por eso existe el signo más al final de la abreviatura, ¿no? El signo más encapsula a las demás diversidades que existen, como los queer, los intersexuales, los pansexuales y muchas más características de la diversidad humana que poco a poco se han ido nombrando, ¿no? Que se han ido caracterizando. Y algo importante que muchas veces se preguntan, ¿y por qué tantas letras? Pero la importancia de nombrar las cosas, de ponerles un nombre, es porque cuando le ponemos un nombre, existe. Por ejemplo, las personas asexuales, hace muy poco yo he escuchado el término de asexual y conozco personas que se autoidentifican como asexuales, porque no existía un término en su vida, hace mucho tiempo no existía ese término, no se podían identificar por qué las demás personas se sienten atraídas sexualmente por tan atraídas, ¿verdad? ¿Yo por qué no siento ese tipo de atracción? Y ahora que el concepto está más claro, que está más definido, que está más democratizado, existe, ellos se pueden autoidentificar y pueden buscar a otro grupo de seres humanos que se identifiquen como asexuales y entender lo que cada uno tiene dentro, ¿no? Entonces, la importancia del plus siempre es que podemos identificar esa parte. A ver, adelante, Andrés.
Sí, y la parte también de nombrar cada una de las letras del arco iris es también para podernos sentir parte de y poder ayudarnos a entender cómo nos sentimos. A mí me pasó cuando era adolescente que yo sentía atracción a otros hombres, pero a mí nunca nadie me habló de qué era la homosexualidad, ni de la diversidad, ni de nada. Entonces yo luché mucho contra eso porque yo no sabía explicarlo. Yo lo sentía, porque yo lo sentía, pero no sabía explicarlo, hasta que logré entenderlo cuando yo leí y dije, esto es lo que siento yo, y para mí fue como una liberación, porque al fin entendí yo qué estaba sintiendo, y eso a veces nos hace el nombrar las cosas, el liberarnos y sentirnos bien con nosotros mismos, porque los sentimientos ahí los tenemos, pero a veces no sabemos identificar qué está pasando
ahí. Sí, y es que creo que ahí entra un poco como la discusión de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a tener una educación sexual integral, ¿verdad? Y también el acceso a la información. Como tú lo decías, ¿verdad? No, nadie te lo dijo, nadie te lo enseñó, nadie tuvo como esa iniciativa, como tantas iniciativas que existen ahora, como Prismas, por ejemplo, como Acaricia, que buscan eso, ¿verdad? Informar y ser como ese momento de epifanía para descubrir eso. Entonces, hablando un poco de esos derechos que tenemos, preguntarnos a nosotros, ¿verdad? ¿A qué derechos sexuales y reproductivos tenemos o hemos tenido acceso? Nosotros creo que estamos en una misma, creo que pertenecemos casi que a la misma generación, ¿verdad? No somos contemporáneos de edad, pero ¿ustedes a qué derechos sexuales y reproductivos han tenido y conocen?
A ver, voy a empezar yo. Bueno,
dale.
En mi adolescencia yo empecé a conocer acerca de lo que decían que eran derechos, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos. Y siempre hablaban de esa parte del arcoíris, que también la parte del arcoíris heterosexual siempre era muy clara, ¿no? O sea, todos los derechos sexuales y reproductivos estaban enfocados en personas heterosexuales, que eran los métodos anticonceptivos, los métodos de protección, como el condón, por ejemplo, pero siempre con ese enfoque, ¿no? Y cuando yo me empiezo a informar acerca de mi propia orientación sexual y de los métodos de protección que yo puedo usar como hombre homosexual, se vuelven distintos, ¿no? La forma de uso, los cuidados que uno tiene que tener. Y bueno, he ido descubriendo poco a poco esos métodos, y uno de los últimos a los que he tenido acceso, pero por privilegio, ¿no? Porque yo soy privilegiado de poder informarme, de poder conocer, de poder buscar. Es el método PrEP, que es un método de protección ante el virus del VIH. Es un método de protección previa que uno toma diariamente, como que fuera un anticonceptivo, pero te lo tomas diariamente. Y hay otras formas de tomarlo también, pero el más claro es el que te lo tomas diariamente. Y este PrEP tiene ciertos elementos que están en tu sangre y que evitan que el virus del VIH entre a tu sistema o se adhiera a tu sistema. Entonces, mantener este tratamiento no es barato. Aquí en Guatemala tenemos acceso a él solo y únicamente en la clínica de CAS, que estuvimos hablando con CAS hace unas cuantas semanas, y es de ir a la ciudad capital a traerlo, tener acceso a él, no es fácil. Es decir, si yo busco PrEP en, por ejemplo, aquí donde estoy hoy, que es en Salamá, voy al centro de salud y pregunto, no saben el concepto, me imagino yo. Y bueno, tener otro acceso puede ser también los condones, ¿no? Los condones son un fácil acceso si lo ponemos entre muchos paréntesis, pero realmente cuando somos jóvenes, ¿vamos a un centro de salud a pedir condones? No. ¿Vamos a una farmacia? Difícil. Yo la primera vez que conseguí condones fue en un proveedor de salud de casa. Así que ya lo dije, ahí está. Porque no tenía la fuerza de ir a una farmacia a pedirlo, ¿no? Adelante, Lashmi.
Gracias. Bueno, como tú decías, creo que tenemos como diferentes perspectivas, y esto es lo bonito de Prismas y de Acaricia, y de que nos hayan invitado y de tenerlos aquí con usted, con nosotras. La verdad es que mi primer acercamiento como tal, así, de derechos sexuales y reproductivos, ahora que me pongo a pensar, tal vez fue durante mi menstruación. qué, o sea, me negaron por completo la información sobre eso. O sea, la primera vez que escuché menstruación fue porque llegaron una marca a mi... Llegó una marca de toallas sanitarias a mi colegio y nos dieron una explicación así como que, bueno, les va a pasar esto y compren nuestras toallas sanitarias, ¿verdad? Y después de los 21 años pueden usar tampones. Y para mí fue como, ¿qué? Como, o sea, en primer lugar, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Porque para ellos se simplificaba como, ah, van a sangrar. Pero esa sangre, ¿qué significa? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Y un montón de cosas más. O sea, uno no sabe, no entiende. Entonces, desde ahí, yo creo que el acceso a la información y de cómo tratan la menstruación, para mí fue una cosa muy lineal. O sea, no fue nada para mí. Y después, bueno, la verdad es que yo el acceso como a la salud pública, por así decirlo, mi mamá tiene esta cosa de medicina alternativa y todo eso, entonces pues yo nunca he ido a un puesto de salud, nunca he ido a un centro de salud, pero desde una perspectiva, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de conocer un poquito más en el área rural, fue durante mi EPS, en donde yo preguntaba como que mire qué opciones tiene para gestionar su reproducción o su menstruación, y realmente no tenían nada, solo condones. Entonces yo creo que esto limita un montón el poder desarrollarte integralmente en esos aspectos de tu vida, ¿no? Y pues de ahí ya nada. O sea, yo la primera vez que fui con un ginecólogo, por ejemplo, fue por mis medios y fue una experiencia súper fea, o sea, tampoco es que sufrí ni nada, pero ahorita que lo pienso es como, ¿en serio? ¿Por qué fue así? ¿Y por qué fue tan, no sé, tan rara? O sea, ¿Por qué
tuvo que ser tan difícil, ¿no?
Ajá, o sea, ¿por qué fue tan difícil hablar de lo que me pasaba, de lo que me preocupaba, hablar sobre mi cuerpo?
Yo creo que eso que te pasó a ti, Lashmi, creo que nos pasó a muchas mujeres menstruantes, lo de típico, ¿verdad? Que llegaban a tu escuela, a tu colegio, y creo que también como que ese es como el primer acercamiento sobre tu sexualidad al momento en que menstruas. Pero al igual que Cristian decía, creo que yo tuve como el privilegio de pertenecer a una asociación como voluntaria, y la primera vez que yo tuve como un taller de educación sexual fue cuando tenía 16 años y nos llevaron como a un internado al Progreso, y fue como todo un fin de semana intenso de educación sexual. Hasta nos dieron condones, nos pasaron un dildo, obviamente muchos se reían, fue incómodo, pero nos enseñaron a poner un condón. Entonces como que desde los 16 años yo ya sabía, ¿verdad? Ya me lo habían enseñado, y desde esa edad también en mi casa fue como un tema de conversación, y ya se puso el tema sobre la mesa, decir, bueno, allá hasta tenía mi diploma del cursito. Entonces creo que también esos espacios son de mucho valor, ¿verdad? Como todas esas iniciativas que se dedican a eso. Porque si no fuera por eso, no creo que mi vida hubiera sido muy distinta, y muchas decisiones que he tomado también hubieran sido muy distintas. Entonces se agradece ese tipo de espacios y también ese privilegio.
Yo creo que algo que queda claro al escuchar las historias de ustedes tres es que la educación ni pública ni privada nos está dando realmente esa información sobre nuestros derechos sexuales ni nuestros derechos reproductivos. No existe. En mi caso, lo único que pasó fue que nos pasaron diapositivas con un montón de ITS horribles, uno sale de ahí traumado, y bueno, esto les va a pasar si no usan condón, y ni nos dieron condones, imagínense, encima de todo. y eso fue todo, y eso fue lo único que escuché yo en la educación pública, porque yo estuve en la educación pública durante mi adolescencia. Eso fue lo único que escuché yo. Lo demás lo escucha uno en el internet, en un televisión en X o de cosas, pero no debería ser así. Deberíamos de tener ese acceso a información clara, verídica, sobre algo que es tan humano que experimentamos todos, ¿no?
Y algo que tocaste, Andrés, y muy interesante, es acerca del tema de las ITS, ¿no? Nos enseñaron, bueno, yo fui a un curso de APROFAM y era una cosa terrible, es decir, las imágenes impactantes, pero nunca nos dicen, y eso yo lo acabo de leer como adulto ya grande, lo importante de no satanizar las ITS, es decir, ¿una ITS te puede dar? Sí, ok, muy bien. Una cosa es prevenirla porque haces tus exámenes constantemente de salud sexual y decís, bueno, mira, se me pegó la sífilis, se me pegó la gonorrea, ok. Las enfermedades iniciales pueden ser tratadas, son tratadas y pueden desaparecer de tu vida, es decir, tomas el tratamiento, la mayoría tienen tratamiento, la mayoría pueden ser tratadas, la mayoría al inicio no son lo que vemos en esas imágenes, que son enfermedades ya avanzadas en las que alguien dejó pasar el tiempo hasta que empeoró, como la sífilis y la gonorrea, que son las enfermedades que les ponen hasta rayos y cruces, así, sífilis, gonorrea. Y también cuando nos hablan de VIH, cuando nos hablaban, o al menos en mi adolescencia, cuando me hablaban de VIH, era la muerte, lo terrible, lo que nunca deberías de tener cerca de ti porque era terrible. Y lo que hoy conocemos como VIH, nosotros que podemos estar informados, es que si en algún momento te diagnostican VIH, puedes seguir tu vida si tomas los tratamientos adecuados, si sigues una dieta adecuada de alimentación, de salud, física, ¿no? Y no es la muerte, no es la muerte, no era lo que era hace 20 años, 30 años, 40 años, y hoy están ya en México haciendo las pruebas de la primera vacuna, ¿verdad? La primera vacuna para el VIH, ¿no? Para tratar el VIH, y eso es muy interesante y esperemos en algún momento poder platicarlo. Adelante, Lashmi.
Sí, lo que tú decías es que trataban estos temas como un pecado, como elegiste el camino del pecado, dice el meme.
Y el miedo no sirve, no funciona.
Exacto, ajá, no funciona porque somos seres sexuales, o sea, la sexualidad está en nosotros, entonces no es algo que vayamos a esconder, y pues es algo natural, o sea, al verlo de una forma natural y no como un pecado, yo creo que cambiaría un montón la perspectiva. Entonces trataban el tema del embarazo como algo normal, ¿no? Porque eso sí lo mirabas en biología, pero las ITS la miraban como algo satánico, algo que solo a aquellos les pasaba, a unos cuantos, a los malos les pasaba. Y yo creo que desde ahí caemos en una discriminación desde ya, ¿no? Al tratar estos temas de esta forma, ya estamos siendo parte de algo muy discriminativo desde mi punto de vista.
Y iba a decir que precisamente eso de que satanizan y todo se da porque creen que la sexualidad es únicamente las relaciones sexuales, tener relaciones sexuales, y la sexualidad somos nosotros, ¿verdad? Es nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con nosotros, no específicamente el acto sexual, ¿verdad? Entonces, pues para aclarar eso, ¿verdad? Que no es eso y por eso se sataniza. Incluso, pues parte de nuestra sexualidad es saber, por ejemplo, para las mujeres, o sea, parte de la educación sexual es saber que media vez seas activa sexualmente, tenés que hacerte un Papa Nicolau al año, ¿verdad? Y eso nadie te lo dice y eso es algo muy importante de tu salud porque después vienen diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces creo que podría prevenirse si desde que somos pequeñas nos lo enseñaran, ¿verdad?
Claro, y ahora si hablamos sobre nuestro sistema de salud, sobre si hay un enfoque de diversidad sexual en el sistema de salud, yo creo que la pregunta es, la respuesta es negativa. Pero incluso considero yo que hay serias fallas desde lo más básico. O sea, seguirnos a temas de diversidad sexual desde lo más básico, y ustedes como mujeres creo yo que no lo podrán explicar muy bien, que todavía hay esa falta, ese tratamiento para los temas más básicos para las mujeres, y no digamos para temas de la diversidad sexual, porque por lo menos el Ministerio de Salud hay conocimiento de que ellos sí tienen, por lo menos en el papel, tienen toda una política para atender a las personas de la diversidad sexual y respetar la identidad de género, pero muchas veces eso se queda en el papel, porque cuando uno asiste a un centro asistencial público, un centro de salud o uno de los hospitales, muchas veces las personas que atienden no tienen esa experiencia, no tienen la capacitación como para tratar a las personas de la diversidad sexual. ¿Ustedes cómo ven el tema de los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual en el sistema de salud pública? Empiezo con Cristian para hablar de la diversidad sexual y de ahí concluimos con ustedes dos para hablar sobre ya más en general el servicio de salud, si de verdad nos está proporcionando lo más simple en derechos de salud y reproductivos. Cristian.
¿Cómo tendría que ser? Yo solo me imagino y he escuchado y he leído los testimonios de una mujer trans que llega a un sistema de salud que, primero, no tiene medicamentos, no tiene capacitación, y que solo llegar a un centro de salud es exponerse, es ser, su dignidad queda en el suelo porque no entienden su forma de expresión tanto de género como lo que es ella, ¿no? Entonces, qué difícil debe ser para una mujer trans llegar a un centro de salud y que en vez de ayudarte termines salir corriendo de ahí, ¿no? O sea, no sabes si ir ahí o a dónde ir porque no tienes tampoco la capacidad económica para ir a un centro de salud privado en donde tampoco van a respetar tu identidad. Eso es terrible. Y como hombre gay también es ir a un centro, ir a un hospital y decir, identificarte como un hombre gay. Es decir, te estás estás abriendo tu diversidad al mundo y a unas personas que no están entrenadas y que lo primero que van a hacer es señalarte y lo primero que van a hacer es decirte que sos un sidoso, que traes enfermedades al hospital y que con todo y COVID también, y que te vayas, que te vaya bien, porque aquí no te podemos ayudar, aquí no podemos ayudar a los pecadores. Yo solo eso me imagino, entrar en un lugar así. Esperemos que no sea así, espero no generalizar, pero lastimosamente así es, ¿verdad? Muchos jóvenes que me imagino se identifican como tal, primero buscan una clínica que esté especializada en esa, que hay muy pocas en Guatemala, a buscar un centro de salud, ¿no? O ni siquiera se identifican como tal, es decir, cuando llegan a pedir un auxilio médico, pues tratan de encubrir su identidad y evitar poder decir si son hombres bisexuales, gays o lesbianas, etc. Bueno, y Lashmi, ¿querías agregar algo al tema?
Sí, lo que tú decías es que yo creo que desde este punto al que tú hablabas es una violación a nuestros derechos sexuales y reproductivos, y esta violación tiene nombre y es violación de la confidencialidad, ¿verdad? El decir, por ejemplo, que yo soy una mujer transgénero, pues se lo estoy diciendo a mi médico, no se lo estoy diciendo a nadie más, y si él lo dice o lo toma de burla, es una violación, es una discriminación. Y pues nada, para agregar a esta discusión, la verdad es que, como yo les había dicho, no he tenido como un encuentro de hace muchos años con un centro de salud y todo eso, pero durante mi EPS vi una boleta de unos estudiantes de la Universidad de San Carlos que a mí me llamó mucho la atención, que ellos querían como involucrar o tener esta perspectiva de diversidad sexual, pero fue hace mucho tiempo, era como el 2015, y realmente no sabía qué querían saber, porque la boleta estaba tenía como muchos vacíos, y no sé, o sea, la boleta me recuerdo muy poco, pero algo que me recuerdo mucho es que cómo se identifica, y decía, ladino, indígena, mujer, hombre, heterosexual, homosexual, y solo podíamos elegir una. Y yo, pues, ¿qué, o sea, qué quieren saber de mí? Porque la verdad es que no entendí muy bien cuál era la respuesta correcta, todas las anteriores o cómo, o sea, no sabía qué querían. Entonces yo creo que desde esta perspectiva no sabemos, o sea, yo no me imagino ir a llenar una boleta, por ejemplo, y el no tener una opción para mí fue muy difícil. Entonces no me puedo imaginar para alguien más llenar esa boleta, por ejemplo. Y creo que los sistemas de salud o el sistema de salud nacional ven al cuerpo, o siguen viendo al cuerpo humano como algo muy biológico, algo muy anatómico. Yo creo que ahora debemos de ver el cuerpo como algo más integral, algo que lleva emociones, que es una construcción cultural, social, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que lo que decía Lashmi es algo muy valioso, y creo que es algo con lo que me quedo de este episodio que estamos haciendo en conjunto, que dejar, pues, empezar a ver el cuerpo como algo integral, ¿verdad? Como algo que tiene, que no solo es un sexo, sino que es un género, una construcción política, cultural y emocional. Creo que sí, es bien importante, y que definitivamente tenemos muchas falencias en nuestro sistema de salud, que esperamos que pueda ir evolucionando, ¿verdad? Conforme hemos ido evolucionando en todos estos temas de diversidad, y poder aportar un poco, ¿verdad? Desde nuestra información.
Claro. Dos cosas puedo concluir yo, que creo que son muy importantes. Entre las personas diversas, incluso entre personas que no son diversas y son cisgénero, hay cierto temor de ir a los centros de salud o ir a los hospitales públicos, porque no sabemos que nos van a tratar bien, y entonces mejor no voy, y ni siquiera voy a lo privado porque no tengo dinero. Entonces muchas veces ese acceso a la salud simplemente no existe hasta que hay algo urgente, está la enfermedad grave, es la emergencia, hasta ahí voy yo, y eso es un problema. Y otro, que muchas veces el desconocimiento sobre temas de diversidad llega hasta en personas que están en la universidad, que están ya saliendo de la universidad, y que uno pensaría que deberían de tener más información, pero muchas veces no la tienen. Más que culpar a esos alumnos universitarios que no saben mucho sobre la diversidad, es más el sistema educativo en general, que los temas los pasa por abajo de la alfombra, prefiere esconderlos antes que hablarlos abiertamente, y creo que ese es un grave problema. Voy con sus conclusiones, Carol.
Sí, aportando un poco a lo que decía sobre el sistema de salud, que muchos no tenemos, pues muchos no tienen o tenemos el acceso a un servicio de salud privado, pero también lo que sucede cuando uno tiene un acercamiento a un servicio de salud público es que hay mucha demanda, hay mucha gente, entonces no se toman tampoco el tiempo de informarte bien, y tenés 100 números atrás, entonces tú sos el 102 y solo te pasan, te dicen, sí, mire, lea esto, tome esto, es esto, y bueno, bye, siguiente. Entonces también un poco, ¿verdad?, que aunque existen y son muy pocos, hay mucha, mucha gente que no tiene acceso, y cuando tiene acceso es un sistema de salud muy precario, y se tardan horas para atenderte, para que tu consulta dure 5 minutos y ya, ¿verdad? Entonces, aportar un poco a eso.
Claro, Lashmi, ¿tus conclusiones?
Pues, como conclusión, yo creo que ya lo había dicho, pero igual creo que es muy importante que incluso con nosotros mismos veamos nuestro cuerpo no como algo biológico, no como algo como anatómico, sino que verlo de una forma más integral, empezando con nosotros mismos, ¿verdad? Ver nuestros factores culturales, sociales que tenemos en nuestro cuerpo, que somos historia. Entonces tratarnos a nosotros de una forma también diferente y no ser parte del sistema desde esa perspectiva, ¿verdad? Empezando con nosotros. Y pues también ver nuestra salud como un estado y no como una meta. O sea, debemos de estar saludables siempre, no pues ahorita, no dentro de 50 años, sino que siempre cuidar nuestra salud, ¿verdad? Sí, no tenemos, o sea, ya vimos que nuestro sistema de salud nacional pues no es bueno, o sea, es malo, pero yo creo que también nosotros debemos de ser responsables con nosotros mismos, ¿verdad? Sí, nosotros pues ya tenemos acceso a la información, así como Cristian, por ejemplo, que él nos comentaba cómo fue su acercamiento con estos derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que también nosotros podemos aportar desde nosotros, ¿verdad? Pues yo por mis medios, tal vez voy a ahorrar para una cita con mi ginecólogo y voy a ir con lo que me recomendó mi amiga, o no sé, buscar espacios seguros y compartirlos también, ¿no?
Claro, Cristian.
Yo creo que las conclusiones que dieron Carol y Lashmi son bastante completas, pero quería agregar algo más, que nosotros tenemos también, los que estamos informados y los que tenemos la información y los que tenemos el poder de la información, tenemos también el deber de informar a otros, de ponerle voz a los que no tienen voz, de dar lo que nosotros conocemos y sabemos de buena forma y de forma concisa, para que muchos otros también puedan escuchar, para que muchos puedan leer, de la forma en que nosotros podamos hacerles llegar esa información. Pero es importante que si el Estado y el sistema no funcionan, nosotros lo hagamos funcionar y lleguemos a otros que no han tenido el privilegio de recibir esta información. Y esperamos que este tipo de podcast en el que se democratiza el conocimiento, ¿no? Porque lo estamos dando a conocer, o sea, nosotros damos a conocer lo que nosotros sabemos, nuestras experiencias, y hablamos desde lo más interno de lo que conocemos, a que nos escuchen más personas y puedan hacer ese insight que le dicen, ¿no? Ese clic de voy a buscar más información, voy a ir a preguntar, y no tengan miedo de preguntar, nosotros estamos abiertos en las plataformas, pueden buscar a Diario de una Caricia también en Instagram y en Spotify, y nosotros como Prismas también siempre estamos abiertos a sus dudas, a sus preguntas, y si ya seamos nosotros los que podamos responderles o podamos decirles en dónde pueden abocarse, ¿no?
Gracias por haber escuchado este episodio de nuestro podcast. Recuerden nuestras redes sociales, estamos como prismas.lgbt para que nos busquen.
Y también al Diario de Acaricia lo pueden encontrar en Instagram como AcariciaGT, en Facebook como Acaricia y en Spotify como El Diario de Acaricia. Y gracias a todos los que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar.